Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 25 de junio, 6 días para el mes de julio, que es cuando el verano empieza a ponerse serio con la primera desbandada de españoles que van a coger carretera y manta en busca de las vacaciones. Y un día para que comience la temida ola de calor que, salvo un poco en el norte, promete regalarnos 5 o 6 días de 40 grados a la sombra. Pero como en esta vida el que no se consuela es porque no quiere, piense que si trabaja por cuenta ajena ya tiene que haber cobrado la extra de verano. Y si es jubilado, no hace falta que le diga que hoy es Santa Cartilla. Hoy es cuando uno coge el caminito del cajero y descubre que ya ha cobrado esa extra de junio que viene de perlas. Luego ya los políticos dirán cómo se financian las pensiones, pero de momento este viaje, Manolo, lo salvamos. Bueno, y algunos autónomos dirán, ¿y yo qué? Porque a mí ni me pagan las vacaciones, ni cobro la extra de nada, ni me puedo poner malo, ni nada de nada de nada. Pues, hombre, hoy puede distraerse analizando las tribulaciones de un partido que precisamente ha hecho bandera de la defensa de los autónomos. Hoy la actualidad se ha puesto para que los finos analistas se pongan los guantes, la mascarilla y analicen en la mesa del quirófano si la cornada que lleva Ciudadanos es muy grave o saldrá de esta. Érase una vez un partido que nació en Cataluña para dar cobijo a todos los catalanes asustados por la deriva nacionalista del PSC, un partido que se preguntó, ¿y por qué no vamos a hablar castellano en el Parlamento de Cataluña? Un partido que, a lo tonto, se quedó con la clientela del PP en Cataluña, que dio el salto a Madrid y sedujo a no pocos españoles con un discurso abiertamente españolista y de corte liberal. Ciudadanos había nacido de una costilla de los socialistas catalanes, tenía un alma o un ramalazo socialdemócrata, pero se fueron sumando desencantados del PP. Ciudadanos llegó a ser una bisagra o un compás con un pie en el centro y el otro capaz de pivotar a derecha o a izquierda. Pero he aquí que surgió Podemos y en la izquierda hubo multitud. Así que Ciudadanos fue creciendo por la derecha y lo que hizo en Cataluña lo fue haciendo en el resto de España, quitar clientela al Partido Popular. El problema vino cuando, para frenar a los socialistas en su relación con los separatistas, hubo que pactar con Vox. Populistas. De derechas pero populistas, como los que Ciudadanos había prometido combatir. La senda de las incoherencias y los pragmatismos tuvo que ser transitada, como le pasa a todo partido que se hace mayor y que quiere jugar en las grandes ligas. Llegaron las presiones para levantar el veto al PSOE y ayer lo que llegaron fueron las primeras dimisiones.
Yo me creí esa idea de la tercera España. No voy a participar más de la polarización política porque yo vine a hacer exactamente lo contrario. A construir puentes desde el centro para acabar con la parálisis y el frentismo. Nunca, en ningún lugar y en ningún momento, el progreso vino de los extremos, tampoco construyendo trincheras entre los que compartimos ideas básicas de progreso y libertad.
Tony Roldán, portavoz económico y figura destacada de la Ejecutiva, se marcha porque cree que los principios de Ciudadanos se han desvirtuado. Y algunos dirigentes de la formación, como el eurodiputado Luis Garicano o el responsable de la formación en Castilla y León, Francisco Igea, apoyaban su decisión. Traducido, la cornada es profunda y amenaza con seguir sangrando. Otra cosa es que acabe siendo una hecatombe. Igea, por cierto, ha convocado hoy rueda de prensa sin que se sepa qué va a decir. De momento tiene un principio de acuerdo con el PP para gobernar esa comunidad. Pero es que ayer, aprovechando la reunión de la dirección, los críticos, con Garicano y Javier Nar a la cabeza, forzaban una votación para reflexionar sobre qué quieren ser de mayores. Y ahí ganaban los que apuestan por la estrategia actual, con un 77% de los votos, que es una mayoría amplia. Garicano se queda, pero Javier Nart apretaba el botón de próxima parada para bajarse de la Ejecutiva. De momento seguirá de eurodiputado. La tercera baja importante era la del líder de Ciudadanos en Asturias, Juan Vázquez. Así que Ciudadanos ya tiene su primera gran crisis interna, con un grupo muy definido de críticos. Puestos a ser exégetas, ¿quién tiene razón a la hora de interpretar a los votantes? Los críticos están convencidos de que los votantes, conocidos ya los giros del pactódromo, prefieren pactar con Sánchez y frenar a los separatistas. La dirección, en cambio, con Rivera y Arrimadas a la cabeza, sostienen que aquí la encuesta que vale son las urnas y los que votaron a Ciudadanos lo hicieron porque les prometieron que no iban a pactar con Sánchez.
Nos han votado más de 4.200.000 votantes diciéndole no a Sánchez y diciéndole sí a España, sí a la regeneración, sí al cambio, sí a una oposición ahora, sin duda, leal a los españoles, y nosotros vamos a ser fieles al mandato de las urnas.
Y ya puestos a leer las rimas de la historia, los hay que ven en Ciudadanos una versión moderna del partido radical de Lerroux, que hundía sus raíces en Barcelona siendo de izquierdas y luego los avatares de la política española lo escoraron a la derecha. Tampoco faltan los que ven en Ciudadanos una especie de reedición de la UCD, pero la UCD fue una herramienta política de centro para hacer la transición. Conseguido el objetivo, aquella plataforma se desintegró. Ciudadanos, en cambio, quiere crecer, quiere dejar de ser bisagra para ser partido grande. Sin embargo, nos lo avanzó Herrera en estos dos micrófonos. Las presiones para que apoye al PSOE van a ser enormes. Ya lo están siendo, empezando por el propio PSOE, por boca de José Luis Ábalos.
¿Cuántos Manuel Valls, cuántos Toni Roldán, cuántos Javier Nart y cuántos desmentidos de Macron hacen falta para que recapacite, para que rectifique? ¿Cuántos diputados de Ciudadanos tienen que dimitir para que sea lo que se esperaba de ellos?
Todo esto sucede para deleite de observadores como Gabriel Rufián, que a la hora de hacer metáforas es poco original. Siempre suele tirar de la película El Padrino. Ahora dice que las dimisiones son la cabeza de caballo del IBEX 35 sobre la cama de Albert Rivera. Es una manera de verlo. Luego los hay como más clásicos a la hora de trazar imágenes ilustrativas de la situación. Felipe González, por ejemplo, se pone académico para mandar un mensaje no solo a Ciudadanos, también al Partido Popular.
Es como las buenas educadoras. Yo creo que a veces conviene mandar al rincón de pensar a los responsables políticos un ratito. Piensen ustedes qué quieren para España, no para sí mismos.
Piensa en lo que puedes hacer por tu país y no en lo que tu país puede hacer por ti. Mensaje de González que también va para el Partido Popular. Y aquí Pablo Casado bien podría levantar la mano y decir: hombre, profe, yo por lo menos acudo a Moncloa a reunirme con Pedro Sánchez. Hora y media de reunión en secreto, sin cámaras, para que el presidente del PP haya reiterado lo que ya dejó dicho, que para impulsar pactos de Estado que sean buenos para España, lo que haga falta, pero para facilitar su investidura, que se olvide. Y una cosa importante, Casado le ha dicho a Sánchez que si quiere apoyo, lo que ha hecho en Navarra no es la mejor manera de conseguirlo. Porque aquí la otra gran pregunta es, ¿qué está ofreciendo Sánchez para que cambie esta dinámica de casi bloqueo? Y es que lo que tiene Sánchez al otro lado del río tampoco es para ser optimista. Podemos no parece muy dispuesto a facilitar las cosas. En las últimas horas, Pablo Iglesias se ha hecho el indignado al asegurar que no se quiere ni imaginar que Sánchez le vaya a hacer el feo, le vaya a faltar al respeto, dice, no ofreciéndole algunos ministerios.
No concibo que Pedro Sánchez vaya a faltar al respeto a los 3,7 millones de votantes de Unidas Podemos y les diga: no, es que el voto de ustedes cuenta menos que el resto de votos. Yo no creo que el Partido Socialista vaya a plantear semejante barbaridad y que nos vaya a faltar al respeto.
En fin, lo que está dando de sí el pactódromo, casi dos meses después de las generales, como para no manejarlo con cuidado y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Y a todo esto, Cataluña al fondo, con los presos del 1 de octubre que ya han recibido el permiso para ser trasladados a cárceles catalanas. Los hombres ya han pasado la noche en Valdemoro y hoy seguirán camino hasta Aragón para llegar todos a Cataluña el próximo miércoles. Allí conocerán la sentencia, cuando se haga pública. Cataluña es la última pieza para conformar ese mecano que es el pactódromo.